ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
El lugar de trabajo es uno de los espacios en los que más tiempo pasamos. Tomando en cuenta este hecho, las emociones en un ambiente laboral influyen significativamente en nuestra calidad de vida. Cuando nos sentimos cómodos en el trabajo, las emociones son positivas y eso se empieza a notar en otras áreas de nuestra vida. Por el contrario, cuando el ambiente de trabajo es hostil, el mal humor se intensifica y trasladamos esos disgustos a otras relaciones. Ahora, ¿cómo manejar el miedo, la vulnerabilidad, la tristeza, la alegría e ira en el ambiente laboral? ¿Cómo empezar a practicar la inteligencia emocional para generar un hábito? Para hablar de este tema, hemos invitado a nuestro querido colega, compañero, amigo, cómplice, Larry Carmona. Bienvenido, Larry.
Gracias, gracias.
Hola, Larry. Por fin.
Un placer estar aquí.
Por fin. Y te voy a presentar muy breve para que nuestro auditorio te conozca. Él es coach ontológico acreditado por la ICF. Es también consultor en desarrollo humano, parte de Brillo también. Es facilitador de procesos empresariales y personales y tiene más de 10 años de experiencia. Es competente acompañando líderes ejecutivos y directores también en la transformación personal. Es innovador en temas de talleres, charlas y seminarios, sobre todo porque le llega no solo a la mente, sino también a la corporalidad y hace que vivas aquello importante desde la corporalidad para poderlo transformar. Aparte, y esto como nota adicional, Larry hace quesos, da cursos de pareja, bueno, todo lo que se puedan imaginar y se pregunten, adivinen qué, Larry lo hace, incluyendo el yoga de la risa.
Bienvenido. Además, tiene una energía como de un niño de 3 años.
Y digo, no tiene 3 años. Bueno, en eso no se puede decirlo, pero... Bueno, vamos a empezar con este maravilloso tema, las emociones en el lugar laboral.
Un pequeño paréntesis, para que te lleves todo, quédate hasta el final porque siempre hacemos un súper resumen con lo más importante que vamos a ver aquí. Listo, Larry, para empezar, ¿qué son las emociones? ¿Y por qué son tan importantes para considerarlas en los lugares de trabajo?
Mira, las emociones son la manera que la vida nos dio para vivirla. Vivimos la vida a través de las emociones. Emoción significa yo en movimiento, es decir, mi interior en movimiento. Las emociones nos permiten, nos predisponen a actuar. ¿Okay? Entonces, esas son las emociones. Es la manera por la cual o con la cual la vida nos permite vivirla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo suceden las emociones? ¿Pasa algo allá afuera? ¿Viene? ¿Choca con nosotros? Y justo ahí, entre ese evento, entre ese estímulo y mi persona, surge una emoción. El cuerpo le dice al cerebro, produce este u otro neurotransmisor y ahí es donde viene la reacción que tenemos con una emoción.
Ok, ¿y cómo afecta todo esto en el trabajo?
Bueno, es imposible divorciar al ser humano del trabajador. Es decir, esa persona que va a trabajar es el mismo esposo, es el mismo amigo, hijo. Es el mismo vecino, hijo, exactamente. Ahora, la cuestión de las emociones, aquí lo importante decir es que o yo me hago cargo de mis emociones o las emociones me tienen a mí. Si el individuo no se hace cargo de su emoción, si el individuo no aprende a gestionar, a gerenciar esa energía emocional, entonces las emociones lo van a tener a esa persona y esa persona evidentemente va a chocar con las emociones de las otras personas con las que trabaja. Por eso es súper importante que la persona aprenda a gestionar sus emociones.
Se escucha muy fácil,
¿verdad? No, se escucha facilísimo. Ah, estoy callada y digo, sí, claro.
Aquí, a gestionar ahorita. Mis emociones. Pero ¿por qué tengo que gestionarlas yo? Porque, por ejemplo, yo puedo llegar a un trabajo y mi jefe siempre hace cosas que hacen que yo me enoje. O la gente que está conmigo, mis colegas o la gente que es parte de mi equipo, siempre hacen cosas o no hacen cosas que hacen que yo me enoje.
Claro, enojarte o no enojarte es tu elección. Fíjate bien, hablamos de que la emoción es un estímulo que surge, es algo que aparece cuando hay un estímulo. Entonces, en este caso, el estímulo sería el jefe que hace algo que a mí no me gusta. En primer lugar, lo que tengo que hacer para gestionar la emoción es reconocer qué es lo que está sucediendo cuando esto pasa allá afuera. Es la primera parte. Segundo, ¿qué sucede con mi corporalidad? ¿Qué pasa en mi cuerpo físico?
¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente?
Entonces, ahí te voy a dar un tip. Por ejemplo, el miedo se siente en el músculo pubocoxígeo, el músculo que se encuentra...
¿Traducción? ¿El qué?
El músculo pubocoxígeo, es decir, el lugar que se encuentra entre tu sexo y tu ano. Ahí se siente el miedo, ¿ok? Es decir, ese puntito donde está tu sexo y tu ano, ahí es donde...
Tus genitales y tu ano.
Ahí es donde justamente...
Se siente el miedo.
Por eso los mexicanos hacen este gesto, juntan la punta de los dedos.
Cuando dicen que tienes miedo.
Cuando dicen que tienes miedo, y te voy a explicar por qué. Porque inmediatamente el cuerpo comienza de manera involuntaria a hacer este movimiento. ¿Por qué? Dicen los expertos que es para enviar la energía desde el chakra base, el chakra raíz, hasta el séptimo chakra. Los chinos dicen...
Que de alguna manera eso es, el miedo es lo que te pone en movimiento. Por eso se siente ahí.
Exactamente.
Antes veíamos a León y corríamos, ¿no?
Exactamente. Entonces,
fíjate, como dicen mi achachi.
Entonces, fíjate, los chinos dicen que nos encontramos entre el cielo y la tierra. Ok, y ahí en medio del cielo y la tierra estamos nosotros, esa presencia de Dios, de la vida, de la naturaleza, como lo quieras llamar, que tiene un cuerpo y que tiene un alma, aquellos que creen en el alma. Entonces, ahí en ese cuerpo justamente va a correr la emoción. La emoción requiere de un cuerpo físico. Los chinos también dicen que toda emoción tiene un síntoma, ¿verdad? Y tiene también un órgano. Entonces, todo esto está relacionado. Somos mente, cuerpo y emoción. Somos el cuerpo mental, lo que pensamos, ¿verdad? El cuerpo físico, lo que sentimos, y el cuerpo emocional. Esa ganas o no de enfrentar la vida.
Nada más voy a hacer un resumen porque te me fuiste rapidísimo y muy elevado. Entonces, lo que me estás diciendo es que cada emoción tiene un órgano, se siente en un lugar específico del cuerpo, pero que también cada emoción genera un síntoma, ¿no? Un cierto síntoma en esos órganos. Y bueno, volviendo también al entorno laboral, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que más ves que afectan en el entorno laboral? Y también, ¿qué es lo que hace que esas emociones afecten? ¿No? O sea, por ejemplo, la alegría, ¿no? Platicando, tú nos comentabas, o sea, ¿por qué la alegría podría afectar en un lugar de trabajo? Uh-huh. ¿No? Que eso puede generar una disyuntiva no va a afectar, al revés, va a traer alegría, etc., etc. Entonces, ¿qué emociones se manifiestan y cómo impactan?
Bueno, las emociones todas se manifiestan en el entorno laboral. Vamos a hablar de la alegría. La alegría se siente en todo el cuerpo, ¿ok? En todo el cuerpo se siente la alegría. ¿En qué parte del cuerpo? En todo el cuerpo. La alegría tiene varias variantes. Una es el erotismo, la otra es la ternura y la otra es el éxtasis. Una persona que no sepa manejar su alegría, vamos a suponer, si fuera en el caso del erotismo, va a ser ese viejo verde o esa persona que va a estar todo el tiempo haciendo chistes de doble sentido, que va a intentar tocar a sus compañeras de trabajo.
Fíjate,
por ejemplo,
importante está eso, porque si no se tiene consciente, se puede provocar temas hasta de acoso.
De acoso, justamente.
Claro, entonces lo que me estás diciendo es que lo que provoca ese exceso en esa emoción es lo que impacta negativamente.
Exactamente. Ahora, vamos a suponer que la persona, igual con la alegría, está en éxtasis. Entonces, esa persona va a querer reírse todo el tiempo, va a querer estar en movimiento todo el tiempo, porque el movimiento es hacia arriba, va a estar saltando de emoción y evidentemente no le va a permitir concentrarse.
Sentarse a trabajar,
concentrarse.
Muy felices, emocionados, pero sin resultados.
Va a querer estar haciendo
agarrados de las manos, ¿no?
Echando chiste con sus compañeros y no se va a tomar la concentración. Entonces, la alegría es muy buena, pero tiene que tener su margen, ¿verdad?
Oye, además, bueno, tengo una pregunta, y no quisiera ahondar mucho, pero sí ponerla, es que si tú dices que las emociones se reflejan, necesitan un cuerpo físico, uh-huh. La reacción del cuerpo físico es un acto no voluntario. Surge.
Uh-huh. Surge.
Entonces, ¿cómo gestionamos la emoción si se refleja en el cuerpo, tiene una corporalidad que es no voluntaria?
Que surge.
Surge.
Ah, pum, sí. Se sintió y ya.
Ok, fíjate. Así como el cerebro le da órdenes al cuerpo físico y este obedece, el cuerpo físico también le manda mensaje al cerebro y este obedece. Si tú estás triste, por ejemplo, cuando estamos en la tristeza, la mirada tiende a ir hacia abajo, los hombros se encorvan, ¿verdad? Y la energía es hacia abajo, ¿ok? Cuando tú levantas la mirada hacia arriba, es imposible que te puedas poner triste. Entonces, así, lo primero es reconocer, ver qué es lo que me está pasando, cuál es la emoción, porque uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que no aprendemos a reconocer cuál es la emoción que estamos viviendo, aunque la vivimos. Está en automático y no somos conscientes de esa emoción.
No, a veces ni siquiera nos damos el tiempo de escucharnos. O sea, a veces, por ejemplo, es hola, ¿cómo estás? Y es el automáticamente bien, ¿no? Pero ni siquiera te das el tiempo de decir, oye, ¿realmente cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, es como si estuviéramos bloqueados de yo conmigo. Para poderlo transformar, primero necesito conectarme, ¿no? Yo conmigo.
Y por otra parte, también está los estereotipos. Cuando una persona está triste, por ejemplo, tú le dices a la persona, no, pero no te pongas así, no te pongas triste.
Y como parece, si ponerse triste fuera malo.
Como si fuera malo. Y la señora tristeza es la emoción que nos permite conectarnos con las cosas valiosas de la vida.
Lo profundo.
La tristeza es la emoción que nos invita al recogimiento, a estar con nosotros mismos, a mirar dentro de nosotros. Entonces podemos valorar lo que sí es valioso y lo que no. Por eso lloramos la pérdida de un familiar, porque era valiosa. Entonces, la tristeza se siente en el corazón y en la parte del pecho, ¿verdad? Y justamente nos lleva a reflexionar, a mirarnos dentro, lo que tú dices, valorar lo importante.
Sabemos que las emociones, bueno, están ahí no nada más para movernos y porque hay emociones que son explosivas y otras que son como que hacia adentro, que son hacia afuera y hacia adentro. Tienen una misión, no solamente son sustancias químicas que nos mueven. Y ahorita dijiste, la tristeza tiene la misión de aprender y ver hacia adentro y valorar, de reflexionar, de invitar a otros a la ayuda, a la colaboración, a la solidaridad. ¿Cuáles son las otras tres emociones básicas y cuál es su misión?
Vamos a hablar de la rabia. La rabia es explosiva.
Es fuego.
Y se siente aquí en el estómago, en las partes la visceral. Como dices bien, la rabia es una de las emociones explosivas. Requiere salir. ¿Y cómo la gestión? ¿Cuál es la misión? Primero, ¿cuál es la misión de la rabia? Poner límites. Establecer, esto es mi espacio vital. Cuando la rabia aparece es porque el ser humano siente que están invadiendo su espacio, siente que están en, no solamente su espacio vital, pero también su espacio emocional. ¿Ok? Esto no me pertenece a mí, esto es tuyo, esto no es mío.
Además de la rabia, tiene que ver con la justicia.
Exactamente. Ahora, recuerda que la justicia es un juicio. Lo que es justo para ti no es justo para mí. Entonces, justamente es tu emoción, y esto tiene que ver con la importancia...
Con tu historia personal.
Sí, pero tiene que ver también con la importancia que tiene gestionar las emociones en el trabajo. Porque justamente tu rabia y la mía se pueden juntar y eso va en detrimento de la organización. Entonces yo tengo que hacerme cargo de lo mío, de mi emoción, y dejarte a ti que tú te hagas cargo de la tuya. El respeto por el derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez. Entonces, cuando yo me hago cargo de lo mío y no intento en ningún momento que el otro sienta esta u otra emoción, porque las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas. Es el ser humano el que tiene la labor de educarse y tiene la labor de entrenarse para que sus emociones tengan la justa medida.
Ok, entonces ya nos hablaste del miedo, ya nos hablaste de la tristeza. No, a ver, ya me estoy confundiendo, no, ¿va?
De rabia, tristeza, ajá, alegría, tristeza, de rabia, alguna manera.
Y nos falta ahorita la alegría y cuál es su misión. Ajá. Y el miedo, cuál es su misión.
Fíjate, la alegría es una invitación que tenemos a disfrutar cada minuto. La alegría, cuando la alegría se producen endorfinas. Y las endorfinas nos hacen mover, generamos endorfinas cuando hacemos el amor, cuando hacemos deporte, y entonces eso nos permite vivenciar las maravillas que esta vida nos entrega.
Es como el gozo, nos permite traer el gozo a nuestra vida.
Exacto, y disfrutar todas las cosas que hay, porque es tu elección decidir qué es bueno y qué es lo no tan bueno. Entonces, cuando yo me conecto con esas ganas de vivir, como cuando yo me conecto con la naturaleza, cuando yo veo un niño y sonrío, ¿verdad? Esa es la alegría en forma de ternura. Entonces, es una invitación a vivir. Eso es la alegría, y a vivir en grande. ¿Ok? Ahora, la señora tristeza nos conecta
con... No, pero ya habíamos hablado de la tristeza. Nos falta el miedo.
El miedo.
Sí,
el miedo.
La tristeza nos contacta con lo valioso.
Exacto.
Y el miedo no sabemos todavía.
El miedo nos contacta con... Es una invitación a resguardarnos. El miedo nos dice peligro, y peligro de muerte. Peligro de la muerte. Ahora, esa muerte puede ser física o puede ser también una muerte psicológica, una muerte que tiene que ver con que ya no está más. Entonces, cuando sentimos miedo, lo que nos dice es, cuidado, tienes que resguardarte, y ahí surge el instinto de supervivencia.
Entonces, de alguna manera se podría decir que el miedo lo que hace es evita que seamos temerarios. O sea, de alguna manera hace que surja la prudencia también.
Claro, el miedo.
No, es,
claro.
Oye, fíjate que aquí no te metas, compadre, ¿no? Cuidadito.
Ahora, como todas las emociones, ¿no?
El
cualquier
exceso.
Defecto, o sea, el que no tiene miedo, o cualquier exceso, el que tiene miedo de todo, cualquier exceso o defecto es que no tienes, provocan vicios.
Claro.
Entonces, encontrar esa armonía de cómo gestionar esa emoción.
El miedo es lo que hace que no metas la mano a la candela porque aprendiste que produce dolor. El miedo es el que te dice quédate quieto en un momento en que la delincuencia te toma presa.
El miedo es el que te dice, el director general llegó muy enojado, mejor no toco su puerta.
El miedo es el que te invita a ser prudente y mirar tus palabras y decir lo adecuado en el momento indicado.
Ahora, me encantaría profundizar ahorita en lo que dijo Itel, porque Itel habló del exceso y del defecto, y me gustaría verlo con las emociones, ¿no? Estamos hablando de cuatro emociones primarias, que es la alegría. Ya vimos que el defecto de alegría, bueno, puede ser una profunda tristeza, que no es bueno, y el exceso puede generar transgresiones hacia el otro, ¿no? Como que pueden terminar en acoso, como lo dijimos. La tristeza, por ejemplo, un exceso de tristeza, pues puede generar incluso que pierdas tu trabajo o que te sumerjas en el sufrimiento.
En el sufrir.
¿No? ¿Cuál sería, por ejemplo, el defecto de la tristeza? O sea, como que me gustaría andar en los excesos, okay, y defectos.
El manejo de la virtud.
El manejo de la virtud. Porque al final, lo que yo estoy viendo ahorita con lo que estamos platicando es que lo ideal para tener una inteligencia emocional es el equilibrio emocional. O sea, ningún exceso ni ningún defecto nos va a llevar a profundizar o a generar aquello que queremos, porque se necesita el punto medio de cada una de las emociones.
Sí, por ejemplo, para la ira, alguien que nunca se enoja.
¡Exacto!
Que nunca levanta la mano y decir no.
Que nunca pone un límite.
Que no pone un límite, entonces pasan por encima de ellos. Pero alguien que siempre está enojado, ay, pues lo que provoca es terrible.
Exacto. Entonces digo, se me hace súper interesante esto.
Fíjate, es bien interesante lo que acabas de decir, porque fíjate, si una persona vive en la rabia constantemente, ¿qué va a generar a su alrededor? Miedo.
Ay, todo súper bonito.
Y destrucción.
¿No?
Y destrucción, porque es abrasiva la ira.
Sí, y ese es el jefe, al dueño de la razón.
El jefe irascible.
El autocrático al que todo el mundo le tiene miedo y que no genera confianza. ¿Y cuán importante es la confianza en las organizaciones? Justamente la confianza es la relación que prima ante todas las relaciones, sobre todo en las relaciones laborales. Si tú no confías en tu empleado, en que no haga bien su trabajo, o en que te va a robar, o en que no lo va a hacer bien, imagínate, ¿qué podrías esperar del desempeño laboral?
Qué terrible, porque esas personas viven perseguidas siempre, cansadas, agobiadas.
No, y aparte, hablando del entorno laboral, la confianza es la base más importante para un equipo de alto desempeño y de buen rendimiento.
Para un equipo,
empezando por ahí.
Ahora, fíjate, del otro lado está el miedo. El colaborador o el jefe que tiene miedo a decir o hacer. ¿Cómo podría ser exitoso si no se toma el riesgo, si no es capaz de tomar riesgos para hacer?
Claro, de decir una idea. De decir
si no escuchan tu voz.
Sí, de ser proactivo, el miedo.
Pero no la escuchan porque no la dices.
Claro.
Inhibe la proactividad. Entonces, la persona que vive en el miedo siempre va a estar viendo en lo que pudo haber sido y no fue.
Claro.
Okay.
Okay. Oye, otra cosa es, ahorita te vamos a preguntar cómo armonizar las pares en el bono. Algo muy importante es, las emociones son contagiosas, así como un bostezo. Son contagiosas. ¿Qué provoca una constante emoción de ira en una empresa? Porque las emociones, si se sostienen, se convierten en otra cosa, ¿no? ¿Nos platicas, Larry?
Sí. Una emoción sostenida, eso es bien importante lo que acabas de decir. Una emoción surge cuando hay un estímulo, ¿sí? Y son momentáneas.
Son de muy corto plazo.
Cuando esa emoción se mantiene en el tiempo, se transforma en un estado de ánimo. Y los estados de ánimo, ¿verdad? También hacen que se mueva o no la organización. Entonces, cuando una tristeza está en el tiempo, sostiene el tiempo, se transforma en nostalgia, que es una tristeza podrida, una tristeza no trabajada, la nostalgia. Y esa nostalgia no trabajada puede llegar a que la persona se le convierta en una depresión y ya ahí no es una emoción, ya ahí es una enfermedad.
No, y aparte es un estado químico cerebral. Exacto. O sea, ya transformaste tu cerebro.
Exactamente.
Nivel neurológico.
Exactamente. Entonces, eso hace que incluso cuando hablamos laboralmente hayan los riesgos de justamente accidentes laborales o incluso del suicidio, de que la persona no le tome valor a su vida y llegue hasta el suicidio. Vamos del otro lado y vamos a hablar con la rabia. Ese exceso de rabia en las organizaciones produce un gran estrés laboral que va a mellar la salud de los trabajadores. Una persona, cuando la gente, hay una sobrepresión, ¿verdad? En esto, que eso es el estrés. Entonces, las personas van a trabajar de mala gana, los riesgos laborales aumentan porque la concentración es menor, los riesgos laborales aumentan porque evidentemente los altos niveles de estrés no permiten que la persona se conecte con la concentración.
Con
el presente. Y evidentemente...
Pero eso no pasa, ¿no?
No, nunca.
Los grandes niveles de ausentismo, una persona que vive estresada, pues o se va a enfermar y va a aumentar el ausentismo laboral y o va a aumentar el número de fugas de capital.
Ok, ahora ya hablamos y nos metimos bien en las emociones. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? O sea, porque yo quiero aprender, dime por favor.
Ok, sí. Fíjate, hay muchas maneras. Ya te dije el primer paso. El primer paso es reconocer la emoción. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? La rabia y la tristeza son emociones que se solapan, ¿ok? Por eso mucha gente cuando tiene rabia llora o muchas veces la gente no puede contactar. Te voy a comentar mi historia personal. Yo me di cuenta en mi formación como coach que yo tenía una incapacidad a ponerme triste. Esto tiene que ver con mi historia familiar. Yo soy el tercer hijo de 5, ¿verdad? Y era el hijo sándwich. Y asumí el rol en mi familia y tiene que ver con no solamente con mi carácter, pero tiene que ver también con la manera en la que fui criado. Y comencé a desarrollar esa capacidad de liderazgo y mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanos mayores, era yo el que les daba valor a ellos. Entonces yo no me podía poner triste porque cuando yo veía una situación triste, yo era el encargado de decirle, epa, no, tenemos que echarle ánimo, tenemos que salir adelante. Y aprendí a no ponerme triste, sino a hacer de tripas corazón y a seguir adelante.
Desconectarte.
Y a seguir adelante. Entonces, era muy difícil para mí llorar. Era muy difícil para mí reconocer que estaba triste. Y justamente en un ejercicio en Chile, cuando me estaba formando como coach, me di cuenta de esto. Cuando estamos trabajando las emociones, me di cuenta de decir, es que no sé ponerme triste. A las otras emociones pude entrar en los ejercicios, pero en esta no pude. Y desde entonces comencé a trabajar en mi tristeza. Comencé a trabajar en darme el permiso de, uno, evaluar qué está pasando en mí. En cambio, cuando no me podía poner triste, me enojaba. Y desde que aprendí a manejar eso, pues mis niveles de estrés bajaron muchísimo y comencé a vivenciar, a tener una nueva relación con la alegría de vivir.
Va, entonces para llegar a ese equilibrio es reconocer la emoción, ver por qué o de dónde viene y empezar como a aceptarla primero.
Aceptarla.
Y conectarte.
Y ubicarla. ¿Dónde en mi cuerpo físico siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué me dice el cuerpo físico? Es la segunda parte. Luego comienzo a mirar, una vez que sé cuál es la emoción, qué sucede cuando esta emoción vive en mí, entonces evalúo, es decir, cómo esta emoción me ayuda o no me ayuda, ¿sí? Y cuando yo comienzo a ser consciente de la emoción, no es que por arte de magia
se va a ir,
pero comienzo a darme cuenta, por ejemplo, si es el enojo el que aparece y soy explosivo, de repente al principio me doy cuenta después comienzo a darme cuenta en el momento en que estoy teniendo la explosión de rabia, pero va a llegar un momento en que empiezo a decir, se me empiezan a calentar las orejas, me empieza a dar calor.
Estoy sudando,
entonces... Puedo decir, reconozco la emoción y digo, algo. Me digo a mí mismo, estoy enojado. Uh-huh. Y como es una emoción explosiva, cuando ya dije estoy enojado, sale. Y a partir de ahí la puedo gestionar. Entonces, al evaluar qué sí me sirve, qué no me sirve, entonces puedo decidir, puedo elegir. Esto no me gusta, pero no es que no voy a evitar la emoción. No, es que me doy cuenta y la transformo.
Buenísimo.
En otra cosa.
Y la acepto, no la rechazo. Porque entre más la rechace, más se hace grande.
Se va acumulando.
Lo que resistes, persiste.
Buenísimo. Pues vámonos al bono.
Vámonos al bono.
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Larry, ¿qué consejos, tips, libros que nos puedas dar a las personas que nos están escuchando? Para gestionar y reconocer mejor nuestras emociones.
Yo soy profesor de Kundalini Yoga y yo recomiendo, en primer lugar, cuidar tu cuerpo físico, cuidar tu alimentación, ¿ok? Eres lo que
comes. Qué importante la relación que tiene el cuidado del cuerpo físico con la emoción, ¿verdad?
Totalmente. Somos lo que comemos. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, darte tiempo para estar contigo mismo. Llámalo meditar, llámalo tomarte 5 minutos para respirar y contactar con lo que está pasando dentro de ti, en vez de evadirte y salirte afuera. Y por otra parte, estar en una constante evaluación. Conversábamos acerca de hacer como un inventario. Al final de la noche, ¿qué fue lo que hice bien? ¿Qué sí resultó? ¿Qué no funcionó? Escribirlo. Eso me va a permitir a mí reevaluar y hacer la costumbre de hacerlo diferente. Esa es la manera como podemos gestionar las emociones. Evidentemente, si tú valoras que una de tus emociones no te está ayudando, tienes que comenzar a hacer cosas diferentes para poder lograr eso que quieres y dónde quieres llegar.
Buenísimo. Y para gestionar las emociones, perfectamente te podemos apoyar en Brilio. Aquí todos los coaches.
Esos son uno de nuestros temas más solicitados, la gestión de las emociones y las comunicaciones.
Y ahora nos vamos con el super resumen de ITE.
Ay, veremos el super resumen. Ok. Ay, todo esto no es un resumen.
Es una clase completa.
Las emociones son aquello que nos invitan a vivir, nos mueven y nos predisponen a actuar y con ellas vivimos. Es muy importante hacer una evaluación de los estímulos porque las emociones surgen a través de los estímulos que son neutros. Y adivinen que o me hago cargo de las emociones o las emociones van a hacerse cargo de mí y van a gestionarme. ¿Qué pasa? Hay que evaluar qué pasa afuera, pero también de inmediato ir hacia adentro e ir identificando qué pasa dentro de mi cuerpo. Porque toda emoción requiere un cuerpo físico y se reacciona a partir de ahí. Toda emoción en exceso impacta de manera negativa, sea lo que sea. Por eso es muy importante hacerte consciente de mis emociones. Ahora, mientras me hago consciente de mis emociones y me hago responsable de mis emociones, porque no me hacen enojar, no me ponen triste, yo elijo, de alguna manera elijo, estar así. También al gestionar mis emociones, requiero respetar las emociones del otro, no pretender que el otro sienta o reaccione de la misma manera que yo. Hay emociones básicas que son las cuatro: alegría, miedo, tristeza y ira. Y cada una de ellas tienen una cierta misión. La de la ira es la justicia y poner límites. La de la tristeza es aprender a valorar, ir hacia adentro, invitar a otros a la solidaridad y al equipo. El miedo te cuida. Cuidado, no te va a decir por ahí, y tiene que ver también con la prudencia. Y la alegría es una invitación a disfrutar y a vivir plenamente. Es cuando, por eso es muy importante tenerlo en armonía. Cuando están en armonía se genera la confianza. La confianza es básica para cualquier buena relación. Una emoción es algo instantáneo, momentáneo. Cuando se convierte en algo ya constante, se convierte en un estado de ánimo. ¿Qué hacer para empezar a gestionar mejor nuestras emociones? Primero, darte cuenta que una emoción no es buena ni mala. Es. Y para canalizarla, primero es reconocerla. Reconoce, ve por qué es, dónde está, cuál es el contexto. Segunda, acéptala, ve en qué parte de tu cuerpo está, ubícala. Tercero es evalúala. Ok, esta emoción, ¿por qué está surgiendo? ¿Qué me quiere decir? ¿Me está sumando? ¿Está restando? Y finalmente, elijo qué hacer con esa emoción. La emoción la necesito reconocer y aceptar, porque si no se va a ir a acumular y tarde o temprano o va a explotar o se va a podrir. Y una cosa que acabo de descubrir aquí, y pido permiso para decirlo, que lo hemos visto en muchas empresas, es que una emoción es instantánea. Luego, de manera constante, una emoción se puede convertir en un estado de ánimo. Y como las emociones se contagian, luego se convierten en emociones de ánimo de grupos y de equipos. Y eso lo acabo de descubrir ahorita. Por eso luego encontramos empresas alegres o empresas tristes o empresas con ira y con violencia. Eso llega al ADN de la empresa y se convierte en una cultura de la empresa. Entonces es sumamente importante reconocer y hacerme responsable de mis emociones para tener una mejor calidad de vida, mejores relaciones y, por supuesto, para estar bien con la empresa. ¿Me faltó algo?
Y esa cultura de la cual tú hablas no se queda solamente en la empresa. Esa cultura se va
a la
familia y a la sociedad. Entonces, si quieres un mundo mejor, gestiona tus emociones.
Amén. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, brilio.com.mx, en Instagram, consultora Brilio, y también que vengas próximamente en Casa Brilio. Tenemos talleres para gestionar tus emociones y poder llegar a ese equilibrio que todos anhelamos. Muchísimas gracias, Larry. Itel, un placer.
Gracias, hasta luego.